Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas amigas y amigos, ¿cómo les va? Esto es Radio Escuela y quien les saluda, Hilda Lizarazu. El plan de distribución de contenidos y de educación a distancia que tuvieron que implementar el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para cubrir la falta de escolaridad que provocó la cuarentena obligatoria. La escuela pública tiene en estos días una importancia fundamental y sus docentes aportan un compromiso histórico que será recordado. Les damos la bienvenida a todo el país desde Radio Nacional y sus 49 filiales y a toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios hasta el último rincón perdido de nuestro enorme y hermoso país. La verdad que sí. Saben que desde hace ya un par de meses, a partir de octubre, empezamos con un chatbot, un robot argentino. Yo me lo imagino muy chiquitito y plateadito, que siempre les espera al final de la jornada radial. Ahí está.
Hola, soy chatbot.
No sé por qué habla medio así como gangoso, ¿no? El chatbot los espera al final del programa para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo para jugar con una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo que vamos a aprender. Es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot argentino y preguntón sabe todo lo que los profes han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a pedir que por favor nos des tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta, claro que sí. Y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Así que recuerden el WhatsApp de este robot argentino. 113-275-2139. Nos falta el nombre propio todavía del chatbot. 113-275-2139 y sigamos aprendiendo siempre. Hoy vamos a saludar a las radios de la provincia de Río Negro. Chachara. FM 103.9, Radio Encuentro, Río Negro. Viedma y Carmen de Patagones, allá en provincia de Buenos Aires. Al sur de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones. LRA 02, Radio Nacional Viedma, AM 1150, Río Negro, Río Negro. LRA 30, Radio Nacional Bariloche, AM 590, Río Negro, Bariloche. LRA 54, Radio Nacional Ingeniero Sacobassi, AM 1370, Río Negro. LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, AM 1160, allá en Río Negro, en El Bolsón. Qué lindo El Bolsón. Radio Río Negro LU FM 92.7, Río Negro. Todo Río Negro. LU 19, Río Negro. LU 19, Río Negro. Y por último, Radio El Refugio, en Río Negro. Todas las radios de Río Negro que saludamos hoy, amigos, aquí desde Ciclo Orientados. Aquí voy a bregar y bienvenir a Maya Schneidman. Esa es la forma correcta de pronunciar, ¿no es cierto, Maya?
Hola, Hilda, sí.
Schneidman.
Exactamente.
Bien, muy bien, Maya, aquí haciendo de conductivista, que también estoy diciendo cualquier cosa, porque es conductora. Pero no, aquí estamos. Maya, tenemos una interrogante en el día de hoy, el día viernes 4 de diciembre. Es un fin de semana largo. Ups, dije largo y me entusiasmé y choqué con mis anteojos. El popper stopper se llama esto que va delante del micrófono, ¿sabían? Antes, en las salas de ensayo lo hacíamos con medias de nylon. Ahora ya viene industrialmente y se vende el popper stopper. Bueno, esta nota de color pop, tenemos en el tema del día de hoy, en el interrogante de cómo hablar del bien común. Qué linda la palabra bien común. Bueno, Maya, ¿cómo se habla del bien común? ¿Qué bien implica?
Para empezar, digo, el encuentro, ¿sí?, que tenemos hoy junto con todos y todas que nos están escuchando del otro lado.
¿Sí?
Vamos a empezar, digo, como siempre digo, todos los encuentros tenemos una pregunta que siempre tiene un montón de preguntas, sí, al interior. Entonces vamos a comenzar a acercarnos de a poco para poder comprender qué es el bien común. Vamos a partir primero de qué entendemos por el bien, ¿sí? Y esto es importante, porque me voy a quedar primero con esta palabra, después vamos a ver el común y después las vamos a volver a unir, ¿sí? Las dos juntas. Algo que siempre digo en clase, digo, y para ahí quienes ya nos estuvieron escuchando resuenan, que es importante ver dónde nos vamos a posicionar para empezar a hablar de qué es el bien, cómo es entendido en un momento determinado. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre lo que entendemos como bueno y malo se constituyó de la misma claro. manera. Entonces esto es importante porque es un camino que tenemos que empezar a hacer para poder llegar a la noción de bien común en el siglo XXI, ¿sí? En el 2020 acá en Argentina, ¿sí? Digo, está bueno empezar a situarlo claro. porque seguramente, digo, si nos posicionamos en otra parte del mundo, sea diferente. Hoy les traje un ejemplo que a mí me gusta mucho y que nos permite poder comprender cómo se va construyendo esta idea, ¿no? Esta idea de que compartamos un montón de acuerdos, ¿no? Consensos universales, ¿no? Y un ejemplo muy hermoso son los semáforos. Totalmente. ¿Por qué digo esto? Viajemos donde viajemos, podamos comprender o no el idioma, porque por ahí tuvimos las ganas o la fortuna de poder estudiar esos idiomas.
Claro.
Vamos a saber cuándo vamos a tener que cruzar la calle y cuándo vamos a tener que detenernos, ¿sí? Hay dos convenciones sociales, que es el verde es para cruzar, el rojo es para esperar o estar atento.
Bien.
Bueno, entendamos o no el idioma, sabemos que estas acciones, digo, las vamos a tener que comprender solamente por un color, que muchas veces podemos llegar a comprender o no la figura que aparece representada en el semáforo. Esto no existió siempre. No siempre existieron en la historia, ¿sí?, de las uh-huh. personas y de la humanidad, las grandes ciudades, las leyes de tránsito, ¿no? Y también la cantidad de personas que circulan. Parece, digo, este ejemplo que me parece, digo, que es tan cotidiano.
Sí, es simple, pero está bueno. Está
nos
bueno.
permite poder empezar
universal.
A ver. Exactamente. Sí. Sí, digo, que esta idea de lo que está bien y lo que está mal, sabemos cuando alguien cruza, ¿no? Digo, está, por ejemplo, cruzando en rojo, lo vamos a mirar y vamos a decir, che, no está haciendo las cosas bien. Entonces,
bien.
Vamos a poder comprender que esta noción de bien, bueno, se va construyendo históricamente, ¿sí? Es dinámica. Pero si tenemos que ir acercándonos a la noción de bien común, es importante que vayamos viendo que no es solamente el bien individual, ¿sí?
Bien.
No es solamente lo que yo estoy de acuerdo o lo que a mí me parece que está bien, sino que tengo que empezar a comprender que se trata de un bien
público.
Exactamente, colectivo. Exactamente.
El bien público.
Sí.
Ajá.
Entonces, digo, lo interesante de todo esto es que vamos a ir viendo de qué manera se va construyendo esa noción de que ese bien tiene que ser compartido, es compartido por muchas personas, también teniendo en cuenta cuál es el rol que va teniendo el Estado con este objetivo de poder garantizar ese bien común que implica garantizar derechos.
Bien, bien común.
Exactamente. Bien. Ahora, algo que también me parece importante, para poder acercarnos a lo común, ¿no? Digo, siempre está buena esta pregunta de qué es lo que se nos viene en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en común frente con otros? ¿Qué es lo que compartimos, ¿no? Entonces también vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Digo, que muchas veces implica a veces ceder la individualidad que tenemos pensando en forma colectiva.
Hablando de forma colectiva, tenemos algunos audios de estudiantes que responden a las preguntas que usted está diciendo. Y, por ejemplo, en este momento vamos a escuchar a Ani Capitanchuk, de Mar del Plata. A ver.
Soy Ani Capitanchuk, de Mar del Plata. El bien es lo que asociamos generalmente a lo correcto en lo ético y moral. Lo común es lo público, lo que es para todos. Entonces el bien común podría definirse como los aspectos que son buenos para un grupo de personas o que están a favor de una mayoría. Entiendo por campañas públicas al hecho de promocionar ciertos valores utilizando los medios de comunicación para tener una buena llegada en los ciudadanos. El Estado, las ONGs y la sociedad civil tendrían el rol de incentivar a que se transmitan ciertos mensajes para poder apelar a la conciencia de cada ciudadano y así poder convertirnos en una sociedad mejor. Muchas gracias.
Bueno, es interesante esto que nos va, ¿no?, compartiendo Ani, de ver de qué manera es importante poder pensar en el bien común, ¿no? Y empezar a reflexionar sobre todo cómo cada uno y cada una lo va definiendo y lo va viviendo,
¿no? ¿Y quién determina quién es, qué, cuál es el bien común?
Bueno, vamos a ver, digo, el bien común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todas y todos los ciudadanos, o como también los sistemas sociales, instituciones, ¿sí? y medios socioeconómicos de los cuales también dependen, ¿no? Digo, por eso también es complejo, porque tenemos que ver que participan un montón de actores sociales, ¿sí? De personas que tienen que trabajar en forma conjunta para el bien común. Eso para mí es lo más interesante, digo, de lo que estamos trabajando y viendo hoy acá.
¿Y qué rol cumplen los actores sociales en el desarrollo del bien común? ¿Cómo sería?
Bueno, esto es interesante, digo. En primer lugar, vamos a ver que podemos accionar y participar desde distintos lugares, ¿sí? Digo, vamos a ver, digo, que antes de poder acercarnos a esta noción de actores sociales, vamos a volver un poco más para poder pensar los derechos, ¿sí? Digo, cómo es que aparece el Estado, ¿sí? Como figura en relación con el bien común. Lo importante es que el Estado tiene un rol fundamental, porque es quien se va a ocupar, y se ocupó históricamente, de garantizar los derechos de todos y todas, ¿sí? Sin distinción de género, origen étnico, nacionalidad, lengua, religión y entre otras condiciones. Entonces, lo que es importante es poder pensar de qué manera el Estado incide, participa para construir este bien común.
Vamos a escuchar un audio de un proyecto que se llama Malimán Huaco. Es un proyecto de ex-alumnes y docentes de la Escuela Número 2 Mariano Acosta, que apadrinan escuelas en dos localidades de San Juan. Escuchemos.
Nosotros formamos parte del proyecto Malimán Huaco. Es un proyecto institucional del Mariano Acosta que funciona hace 40 años. Este año hubiese sido el viaje número 41. Todos los años viajamos a dos localidades de San Juan. Vamos una semana y llevamos todas las donaciones que juntamos durante el año. De comida, muebles, ropa y cosas que nos piden en específico las escuelas que visitamos. Pero por otro lado, también vivimos una semana de intercambio en donde dormimos en una escuela de allá y compartimos experiencias de todo tipo con las chiques de allá. Intentamos llevar juegos con contenido y también jugar por jugar y disfrutarnos un rato. Estas experiencias son sumamente significativas. Viajamos estudiantes del secundario, del profesorado de enseñanza primaria y docentes de la costa. Y no solamente creo que dignifica, sino que habla de comprender la importancia de uno y otro. Y nos pone de frente con otras realidades en donde muchos derechos se encuentran vulnerados y que no podemos mirar para otro lado. Con respecto a este año tan raro, buscamos la forma de recibir donaciones y nos estamos moviendo bastante por nuestras redes. Nos encuentran en todas como Proyecto Malimán Huaco si quieren chusmear o donarnos algo. Y también hicimos propuestas de talleres lúdicos, reivindicando una parte fundamental del proyecto y sobre todo el derecho a jugar, entendiendo que los derechos son un bien común para todos y desde ese lugar nos posicionamos como agentes de cambio para con los demás.
Nos puede salvar juntos tú y yo.
El proyecto Malimán Huaco, qué hermoso. A mí me hubiera encantado en mi secundaria ser parte de algunos de esos proyectos y ir a otras localidades y a otras provincias y poder intercambiar, ¿no? Qué bueno que existan esos proyectos.
Bueno, viste que lo interesante es que termina diciendo, ¿no? Somos agente de cambio, ¿no? La idea de también poder participar para contribuir y no pensar en un cambio individual, ¿no? Para mí, sino estoy pensando en forma conjunta, en forma colectiva, digo, en ese sentido es que tenemos que seguir viendo la noción de bien común, ¿no? Que es fundamental poder pensar, bueno, que hay que, a veces tenemos que aprender a corrernos un poquitito de nuestro lugar para poder pensar en todos y todas.
Bien. Tenemos una llamada al aire. De nuevo me di con el micrófono. Perdón, ¿eh? Estamos con Irina Kreisler, que es periodista y estudiante de comunicación social, coordinadora en Asociación MINU, Asociación Civil compuesta por jóvenes, que se dedica al desarrollo de programas que promuevan la inclusión y la participación de las y los jóvenes en la sociedad. Bienvenida, Irina, bienvenida a Ciclo Orientado. Aquí estamos con Maya y yo me llamo Hilda, te saludamos y te bienvenimos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien. Aquí dialogando sobre el bien común. Y quería consultarte, ¿cómo se relaciona el proyecto de Jóvenes contra la Infodemia con el bien común?
Bueno, el proyecto Jóvenes contra la Infodemia surge un poco en este contexto de pandemia que estamos atravesando y la cantidad de información y de noticias que empiezan a circular día a día por cualquier medio de comunicación, ¿no? Entonces, la idea un poco es tratar con jóvenes sobre la importancia de poder informarnos, pero de una manera consciente, que ellos puedan cuestionarse y cuestionar qué es lo que circula y elegir cuál es el medio correcto para poder informarse y empezar a construir una propia opinión y a involucrarse en la ciudadanía. Así que creo que viene por ese lado el bien común, ¿no? Si todos aportamos un poquito de nuestro lado y empezamos a ser un poco más conscientes de la información que consumimos, bueno, vamos a lograr algo común y mejor para todos.
Infodemia. Está bueno el nombre.
Hola, Irina, buenas tardes. Acá te saluda Maya.
Hola, Maya.
Te queríamos consultar porque estamos trabajando esto que vos decías, ¿no? Que está bueno pensar en forma conjunta, ¿no? Digo, cómo dar respuestas sobre el acceso a la información, que es un derecho humano que tenemos las personas. ¿Por qué el proyecto está pensado para los y las jóvenes que van a escuelas secundarias?
Bueno, particularmente porque siempre, ¿no?, se usa esta frase de los jóvenes son el futuro. Uh-huh. Bueno, me voy a incluir en estas juventudes, claro. Y no somos solo el futuro, somos también el presente y estamos hoy acá porque tenemos algo para decir, queremos que nuestras voces sean escuchadas y porque somos un grupo activo en la sociedad, ¿no? Tenemos una participación, nos comprometemos y somos parte. Entonces, desde MINU creemos que es importante poder trabajar con estos jóvenes que empiezan a involucrarse en esta participación ciudadana un poco más activa, a formar parte de esta democracia, a involucrarse desde sus lados, con sus convicciones, y a entender que si todos empezamos a poner un granito de arena y a construir algo mejor, bueno, ese futuro, que ya no va a ser nuestro, va a ser de las siguientes generaciones, va a ser un poco mejor.
¿Y cómo es el trabajo que hacen en estos talleres junto con los y las jóvenes?
Bueno, en primer lugar, nosotros desde el 2016 trabajamos junto a Chequeado con su método de chequeo de datos, ¿no?
Sí, sí.
Al principio nosotros lo usábamos en nuestros modelos de Naciones Unidas, que es una de las actividades que hacemos, donde un grupo de chicos, en vez de representar a algún país, representaba a este grupito que venía a chequear la información que los demás compartían en sus discursos. Entonces, valiéndonos de esa técnica, donde identificamos qué es un dato, qué es una opinión, cómo se puede chequear, qué proceso tenemos que hacer, es que se los contamos a los chicos, se los explicamos, y justamente con la pandemia seleccionamos algunas noticias, algunas notas que se han hecho sobre la pandemia, y justamente lo que hacemos es someterlas a un proceso de chequeo de datos.
Bien.
En paralelo a eso, también obviamente reflexionamos y conversamos con los chicos sobre, bueno, qué es informarse y cómo recibimos la información.
¿Y cómo recibimos la información?
Y es una gran pregunta.
Sí.
Es una gran pregunta porque la realidad es que hoy la información abunda.
En este momento estamos dando información nosotros también.
Exactamente. Y lo que está bueno en el ejercicio este y en el taller, ¿no?, de Jóvenes contra la Infodemia, es que agarramos desde notas que salieron en algún medio, en una sección específica sobre salud, hasta un tuit que compartió alguien o, no sé, una cadena de WhatsApp. Entonces, bueno, a ver, leo la noticia, leo la información, ¿ya la creo y por eso la comparto? ¿O primero la leo, consulto otra fuente,
bien, o sea,
veo qué es lo que hay a su alrededor?
Perdón que te interrumpa, pero entonces la primera consejo para dar es leer la pregunta, mejor dicho, la noticia, y preguntarte si esa noticia es fehaciente, tiene veracidad. ¿Y cómo haces para reconocer una fake news, que le llaman? O sea, ¿cómo hacen ustedes desde Jóvenes contra la infodemia? ¿Tienen un portal, un lugar donde chequean que cada noticia que ustedes ponen es real, es verdadera?
Nosotros, sí, bueno, primero, como decías vos, fundamental leer, ¿no? Antes de compartir, primero leo qué es lo que estoy viendo, pero leo completo, no me quedo con el título, porque a veces justamente en el título es donde está lo tendencioso.
Claro.
Donde, y más digo con esos temas de salud, donde se invita al sensacionalismo, al amarillismo, donde no me quedo solo con el título, leo la información completa.
Bien.
Y como comentaba antes, les contamos a los chicos cómo podemos primero diferenciar si es un dato o una opinión, ¿no? ¿Lo puedo medir? ¿Lo puedo cuantificar? Bien, estoy frente a un dato. Ahora, ¿es algo que parece medio subjetivo o que no tiene un sustento? Es una opinión. Entonces, que no están mal las opiniones, pero que justamente no son chequeables. No es un dato certero que después voy a poder consultar o contrastar con alguna otra fuente. Y después lo que se hace es buscar qué es lo que lo rodea, ¿sí? ¿Cuál es la fuente oficial? ¿Qué otras fuentes están dando apoyo a eso? ¿En qué otros portales lo puedo ver? También les brindamos algunos consejos como decir, bueno, a ver, ¿quién compartió la información? Un usuario en Twitter que tiene, no sé si importa la cantidad de seguidores, porque puede ser un periodista que realmente tiene la información, pero si estoy hablando, por ejemplo, de una noticia específica sobre salud que pasó en Neuquén, muy local, ¿me va a servir una nota que sacó alguien en Brasil sobre ese tema? Y puede ser que sea cierto, pero primero me fijo si no hay algo de Neuquén, si no hay algo nacional, claro. ¿No? Como poder contrastar y ver si salió en otro lado. También muy importante la fecha, fijarnos que sea algo actual, porque a veces terminamos de leer y nos damos cuenta que la nota es del año pasado, por ejemplo. Siempre fijarse que haya cifras, que haya datos que puedan ser, y si nos está dando el indicio de dónde está la, de cuál fue la fuente original, bueno, me remito a esa fuente y veo, ¿cambió algo de la nota original? ¿La información es la misma? ¿Está correcta? Si hice todos esos pasos y está todo ok, genial, estoy entonces en condiciones de poder compartirla, de poder difundirla. Ahora, si no reúne esas características, bueno, importante cortar la cadena. Pero además de cortarla, poder decir, che, pa,
Irina, buenísimo. pienso que es importante este ejercicio, ¿no? Que les proponen a los y las jóvenes, digo, desde la escuela secundaria, porque muchas veces pensamos como que quienes debemos hacer esas prácticas, ¿no? Ese ejercicio de preguntarnos sobre la construcción de las noticias, de la información que tenemos, somos los y las adultas, ¿no? Y en realidad, digo, lo que estamos haciendo es un ejercicio más que democrático, ¿no? De acceso y de cuestionar también, digo, la información que circula y también pensar, ¿no? Esto que vos decías, digo, son un grupo activo, se tienen que comprometer, se pueden comprometer, digo, y el bien común lo vamos construyendo entre todos y todas, digo, no es algo que le pertenece solamente a un grupo.
Irina, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Te vamos a buscar allí en Jóvenes contra la Infodemia. Gracias.
No, por favor. Gracias.
Irina Kreisler con nosotros aquí en Ciclo Orientado. Vamos al primer recreo escuchando Hola, pequeño ser de Pescado Rabioso.